En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a todos al Espejo de COPE Zamora. Hoy es 8 de noviembre y es viernes. Vamos a dedicar nuestro programa a lo que está sucediendo en Valencia, en Castilla-La Mancha, en Cataluña y también en parte de Andalucía. Lo que están sufriendo allí los otros hermanos que nos quedan un poquito más lejos, pero que en estos días los estamos sintiendo muy cerca. Además, se presentaba hace un momento en la casa particular del obispo de Zamora la campaña del Día de la Iglesia Diocesana que se celebra el próximo domingo. Y entre otras cosas, ha anunciado que el domingo 24 de noviembre, que es la fiesta de Cristo Rey, todas las colectas de las Eucaristías que se celebren en la diócesis se van a destinar a los damnificados por la catástrofe. Vamos a escucharle.
El último domingo, otra colecta extraordinaria para solidarizarnos con Valencia, con Albacete, con otros territorios que están sufriendo esta tragedia, con muertos, con muchas personas que han sufrido y lo han perdido todo. Y bueno, pues es un largo proceso donde la Iglesia de Zamora quiere estar presente.
Comienza El Espejo. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos mirando hacia el litoral de nuestro país, hacia Valencia, donde allí nos siguen necesitando y desde Cáritas Diocesana de Zamora están canalizando la ayuda económica especialmente de los zamoranos que quieren estar un poquito más cerca de esos hermanos. Y por cierto, tengo entendido que nos estamos volcando, que estamos demostrando una vez más que tenemos un corazón inmenso. Queremos que nos lo explique y con detalle el director de Cáritas Diocesana de Zamora, Ignacio Enríquez. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días.
Pues buenos días, Vicky.
Me decías que estabas emocionado de ver la cantidad de transferencias de Bizum y, bueno, la colaboración de los zamoranos.
Pues sí, la verdad. Después de haber escuchado las cifras hace unos días, pues una vez volvemos a comprobar que la sociedad zamorana, la sociedad española, pues es una sociedad muy solidaria, muy generosa y sobre todo muy sensible con este tipo de causas, de desastres naturales como el que han ocurrido en varias localidades de la geografía española, ¿no? Porque no podemos olvidar que no solo ha sido en Valencia, sino también en Albacete, en Cuenca, en Málaga, en Jerez, en San Feliu, en Almería, ¿no? Y desde ahí la sociedad zamorana, como bien dices, bueno, pues ha estado muy, muy, muy a la altura de las circunstancias con las aportaciones económicas.
Cáritas Diocesana de Zamora abría, y Cáritas Española, ¿no? Abría sí. La emergencia, no sé si al día siguiente de las inundaciones,
pues
bueno,
sí,
ya lleva varios días, ¿no?
El miércoles pasado es cuando hemos abierto la campaña de emergencia y a partir de ahí, bueno, pues ha sido de una forma inminente la respuesta de la sociedad zamorana.
Bueno, pues ya lleva más de una semana abierta la emergencia. Cáritas Diocesana de Zamora tiene abiertas números de cuenta en las principales entidades bancarias, ¿no? Caja Rural, BBV, Santander,
Unicaja,
no sé si me olvida alguna. También tiene código de Bizum, se puede encontrar en la página web de Cáritas Diocesana de Zamora y no sé si lo tienes por ahí. Luego lo decimos, que yo por ahí lo tengo también. Es fácil colaborar. ¿Cuánto dinero aproximadamente se ha recaudado en estos primeros días? Y que esto sigue, ¿eh? Esto sigue.
Sí, la verdad es que esto así está siendo un cuentagotas en el día a día de la cantidad de ingresos y aportaciones económicas que estamos teniendo. Es verdad, y hay que matizar, que todavía nos quedan por recabar varios frentes y varios datos, ¿no? En general, pero bueno, las aportaciones ahora mismo hacen un sumatorio aproximadamente de unos 30.000 euros, ¿no? Los que ha aportado en general la sociedad zamorana.
¿Estás en contacto con otros compañeros de Cáritas Valencia o del entorno?
Sí, sí, vamos, un contacto relativo, ¿no? Porque evidentemente no.
Claro, con no, esas dificultades, ¿no?
Con esas tendrán dificultades de poder llamar o ponerte en contacto tú con teléfono, pero sí recibimos noticias de forma directa a través de algún audio, como puede ser la directora de Cáritas Valencia, donde no solo expresa la gratitud que está teniendo la sociedad española, la sociedad valenciana, sino también el compromiso firme y constante que está manteniendo con los afectados, ¿no? Y además remarca que cada donación pues está llegando a quienes más lo necesita. Y además hace un matiz, ¿no?, que sin rumores y sin especulaciones, ¿no?, porque también están apareciendo ciertos bulos o ciertas noticias falsas, fake, ¿no?, donde se señala a Cáritas y otras organizaciones o entidades sociales, bueno, pues que están llevando a cabo un ánimo de lucro con este tipo de campañas de emergencia.
Qué pena que también se haga daño con estas cosas.
Pues en estas cosas, como tú bien sabes, aparece lo mejor y lo peor de cada persona, y lo hemos visto también reflejado en actos vandálicos y delictivos en algunos de los establecimientos,
¿no?,
y las calles de Valencia, y donde hemos visto también una generación muy joven, muy solidaria, que ha cogido su pala, su escoba, se ha mostrado allí de una forma incipiente.
Qué
y en primera
eso
línea.
También, ¿eh?
Pues la verdad es que sí.
Que tienen el San Benito los jóvenes, de que no saben lo que quieren, están atontados mirando la pantalla, ¿no?
El otro día,
y fíjate.
El otro día el compañero de COPE, ¿no?, Jorge Bustos, en su presentación en el programa de Pilar Cisneros, precisamente hacía una mención, ¿no?, una reivindicación clara y sobre la generación joven, ¿no?, que en algunas ocasiones los hemos tachado de una generación de cristal, entre comillas, o de una generación que solo se preocupa de las propias pantallas o de las propias redes sociales, pero cuando ha habido una situación como esta, se les ha visto ahí, ¿no?
Han percibido la gravedad, ¿no?
Han percibido la gravedad.
Y todos se han unido, como cualquier otro, a echar una mano. También me gustaría, Nacho, que explicaras por qué es importante colaborar ahora económicamente. Nos están llegando noticias desde Valencia de que tienen ya de todo. Ya no necesitamos alimentos, ya no necesitamos más ropa, porque estamos saturados. Además, con la complicación que habrá también para colocar toneladas y trailers de cosas, ¿no?
Sí,
de enseres,
sí,
de comida. En esta situación. Entonces, yo creo que hay que hacer también un llamamiento a que lo material, quiero decir, ropa y comida y demás, hay que parar. Se necesita el dinero también.
Sí, hombre, toda la acción solidaria, bienvenida sea, siempre y cuando sea por una serie de cauces que te garanticen la llegada allí, por una serie de cauces oficiales, eso hay que dejarlo claro. Pero Cáritas Diocesana de Zamora, con estas campañas de emergencia, así como ha hecho con otras campañas de emergencia, lleva a cabo una línea, una estrategia confederal, un argumentario, en el cual ahí aparece precisamente que los bienes donados, en este caso en especie, pues no pueden ser a lo mejor adecuados a esas necesidades actuales de la población, ¿no? Y que puede complicar, como tú dices, la logística, ¿no?, por transporte, por coste, por garantizar. Entonces, desde ahí, Cáritas Diocesana de Zamora, como Cáritas Española, apuesta precisamente por esas aportaciones económicas, que ahí es donde pueden seguramente tener esa capacidad de respuesta y pueden dar solución a esas necesidades que pueden existir alrededor.
Hay personas que son reticentes al tema del dinero, ya sabes. Es que vete tú a saber si esto llega.
Pues ya te lo estoy diciendo. La propia directora de Cáritas Diocesana de Valencia está asegurando que ese dinero llega y que ellos van a ser los responsables precisamente de gestionar y de llevar a cabo pues esa comunicación cristiana de bienes, no solo con Cáritas Diocesana de Valencia, sino con las otras localidades afectadas por el desastre natural.
Yo creo que hay que fiarse, ¿no?, de los de siempre, los que tienen solvencia. Hablamos de Cáritas, y es verdad que hay otras organizaciones con mucha credibilidad también. Entonces hay que tirar de estos a los que conocemos de siempre.
En estas situaciones todos conocemos cuáles son las entidades oficiales y las que te ofrecen esas garantías. Y porque en estos desastres naturales Cáritas pues ha estado antes del desastre natural, está durante el desastre natural y va a estar después del desastre natural.
Qué importante lo de después.
Entonces, y sobre todo porque son quienes mejor conocen la realidad y las personas y la realidad de esas localidades afectadas, ¿no? Y después, como tú bien dices, pues habrá que incidir precisamente en ese proceso de acompañamiento de esas personas. Porque ahora mismo, como todos estamos viendo y reflejado en las pantallas del televisor, pues la maquinaria pesada es la que está llevando a cabo esa gran acción junto con el ejército y otras unidades de emergencia. Y posteriormente, pues a lo mejor habrá que seguir haciendo cuál es el análisis de la realidad de esas personas o familias afectadas y esas víctimas, bueno, pues que han perdido a familiares queridos y que también desde aquí como cristianos pues rezamos por ellas.
Nacho, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo y gracias por lo que se hace desde Cáritas Española y desde nuestra Cáritas, que es la que tenemos más cerca y a la que también le tenemos mucho aprecio. Muchas gracias.
Gracias, Vicky.
Avanzamos en El Espejo y hacemos un pequeño paréntesis, como cada viernes, en esta ocasión, para descubrir de dónde viene eso y qué tiene que ver con nuestras raíces cristianas, tener la fe del carbonero. Yo nunca lo había escuchado, pero mi compañero Jesús, que nos escucha desde el otro lado de la pecera, dice que sí, que es que yo soy demasiado joven. No lo sé. Nos lo explica Luis Santamaría. Buenos días.
Hola, Vicky. Los dichos que traigo aquí cada viernes no se han quedado simplemente en el hablar popular, sino que han pasado a la historia de nuestra literatura, que acaba reflejando negro sobre blanco las expresiones que usamos en el día a día. Por eso no nos debe extrañar, por ejemplo, que encontremos en el ensayo La agonía del cristianismo, de Miguel de Unamuno, nuestro dicho de hoy, tener la fe del carbonero. Cuentan que un teólogo se puso a dialogar con un carbonero, tan sencillo como cristiano, sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Al preguntarle el teólogo cómo explicaba a él, que apenas tenía formación, que Dios es uno pero a la vez son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, algo tan difícil de entender de la doctrina de la Iglesia, se encontró con una respuesta sorprendente por parte del carbonero. Este tomó la falda de su sayo, la dobló en tres y volvió a soltarla. Así contestó. Cuentan también que el teólogo, maravillado por la simplicidad de tal explicación, terminó sus días repitiendo, poco antes de morir, la siguiente confesión de fe: creo lo que cree el carbonero. Una expresión castellana que contiene una cierta dosis de crítica a una fe que no se preocupa por la formación, por buscar las razones o escudriñar las respuestas. Porque, como dice Juan Pablo II al inicio de su encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Pero hablar de la fe del carbonero es también reconocer que la fe, en el fondo, tiene la capacidad de ser aceptada por el corazón más sencillo, sin necesidad de grandes argumentos, porque todo ser humano es capaz de Dios, es decir, capaz de descubrirlo y seguirlo movido por el amor. Ojalá todos los cristianos tengamos un poco de teólogo y otro poco de carbonero. Hasta el próximo viernes.
Gracias, Luis. Hasta el próximo viernes. Vamos a continuar hoy en El Espejo hablando de otras consecuencias que también traerá la Dana, las inundaciones en la zona de Valencia principalmente, aunque ha afectado a otras provincias españolas y en otras comunidades autónomas. Ahora se está retirando el barro, se están reparando los daños materiales, se está buscando a los desaparecidos, levantando cadáveres, pero lo que viene después es una tarea de fondo, ¿eh? Por eso hemos querido llamar en el programa de hoy a nuestro psicólogo de cabecera, catedrático en psicología biológica de la Universidad Pontificia de Salamanca, Alfonso Salgado. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfonso.
Hola, muy buenos días, Vicky. Buenos días a todos los amigos de COPE de Zamora.
Fíjate, Alfonso, hablábamos tú y yo la semana pasada, ¿verdad?, pensando en hablar del duelo, pensábamos en una entrevista, mirando a los santos, al Día de los Difuntos, y decíamos, bueno, sería bueno, ¿no?, hablar del duelo. Y en medio de todo esto han pasado los días y ha sucedido el tema de las inundaciones. Ahora hablamos de un duelo colectivo. Estamos de duelo toda España. Fíjate, tengo una niña de 5 años que se emociona cuando ve el telediario.
Claro.
Con 5 años. Nos está afectando a todos. ¿Qué viene ahora por delante?
Pues ahora viene por delante dos cosas muy importantes. Una para los afectados y otra para quienes no hemos sido afectados directamente. Es decir, para quienes no somos vecinos de estos pueblos de Valencia y Albacete que han sido tan duramente castigados, ¿no? De una manera, pues, atroz. yo he tenido que estar fuera también por cosas de trabajo, y también en los noticiarios de fuera de España se abrían estos días con imágenes de lo que estaba pasando en Valencia, ¿no? Lo que hay que hacer con los, digamos, lo que tenemos que hacer o lo que hay que cuidar mucho son acciones inmediatas de soporte psicológico y acciones a largo plazo, una vez que ya esta fase, diríamos, aguda, como tú muy bien has dicho, una vez que el barro ya haya sido retirado y la vida parezca que ha vuelto a la normalidad, y luego con ellos, con los afectados y también con quienes no lo hemos sido, es sobre todo actividades como la que estamos haciendo ahora de mantenerlo en el recuerdo, porque el impacto tanto económico como, por supuesto, psicológico no se terminará el día que quitemos el último trozo de barro, ¿no? Y la tendencia de los humanos, pues evidentemente, es a olvidarnos de lo que ahora es tan actual y seguramente pues desatender en el largo plazo a la gente afectada.
¿Es distinto el duelo? ¿Es más complicado el duelo cuando sucede una tragedia de esta magnitud? ¿Es más complicado elaborar ese proceso cuando, además de haber perdido lo material, has perdido algún ser querido?
Claro. Hay como un, diríamos, cada uno lo vamos a poder vivir de forma diferente. No quiero decir con esto que la persona que, por ejemplo, ha perdido un familiar en un accidente de coche, también imprevisto, no elabore un duelo tremendamente doloroso, valga la redundancia. El duelo viene determinado, podríamos decirlo, viene afectado por una serie de factores, y el hecho de que haya sido una cosa tan rápida, tan imprevisible, que haya afectado a tanta gente y sobre todo para cada uno de los afectados. Yo quería poner el foco ahí, en cada una de las personas afectadas, pues claro, es decir, es la sumatorio o el sumatorio de las pérdidas, ¿no? Posiblemente he perdido un familiar, posiblemente he perdido mi casa, con todo lo que eso conlleva, más allá de lo material, ¿no? Objetos que tienen un valor significativo, afectivo, en la pérdida económica. Algunos, a eso hay que añadir que seguramente han perdido el negocio o han perdido o ha supuesto pérdidas económicas muy grandes. Pero todo eso va sumándose y evidentemente el tamaño de la pérdida pues es notablemente mayor. Ciertamente, el hecho de que haya sido una catástrofe que ha afectado a tantos miles de personas convierte el duelo en lo que en psicología llamamos un duelo comunitario. Es decir, son muchas las personas afectadas. Sucede parecido a cuando pues, ha habido un bombardeo en una guerra, por ejemplo, o cualquier otro tipo de catástrofe natural. O lo recordaremos quizás, desgraciadamente, aunque ahí había un factor humano que lo complicaba todo todavía más, los atentados, por ejemplo, del 11 de marzo, que generaron también, digamos, una situación comunitaria, colectiva, enorme. Y las acciones a emprender pues son distintas también en estos casos, claro.
Cuando sucede esto, este duelo comunitario, y se consigue elaborar ese duelo, pasa el tiempo, yo no sé si el haber vivido juntos una catástrofe, una guerra, como estábamos diciendo, ¿eso marca el carácter de un pueblo durante generaciones?
Bueno, todavía en Valencia la gente recuerda la riura, que llaman ellos la riada del año 1957, todavía la gente lo recuerda, quienes lo vivieron, evidentemente. Sí, es un elemento, y lo hemos podido ver, es un elemento que marca un pueblo por generaciones, porque todo un pueblo se ve seriamente afectado, severamente afectado, y a la vez, precisamente por eso, todo el pueblo y toda la gente que de una u otra manera han ayudado o ayudamos, unos en la distancia, otros presentándose ahí como voluntarios, también marca la red de solidaridad, la red de apoyo compartido. Es frecuente ver en los propios pueblos más afectados, ¿no? En Paisaporta, por ejemplo, ¿no? Cómo los niños que han perdido su casa se han organizado en las fallas que ellos tienen, ¿no? En las asociaciones solidarias, y van repartiendo alimentos y productos de limpieza por las casas de otros vecinos que también han sido afectados. No se quedan solo limpiando su casa, sino que cuando acaban de limpiar su casa o cuando ya no hacen falta inmediatamente en su casa, estos mismos críos, estos mismos adolescentes, cogen productos de limpieza y de alimentación y ayudan a otros vecinos. Todo esto genera una red también de apoyo que mitiga de alguna manera y que marca el carácter. Y es precioso porque se pone carne a las palabras poéticas, por ejemplo, del himno de Valencia, o por ejemplo del propio himno de estos pueblos afectados, ¿no? Cuando se habla de siempre serás del pueblo, siempre serás un miembro de este pueblo, se traducen esas frases poéticas que cantamos a veces, bueno, pues sin demasiada conciencia de lo que decimos, se hacen realidad en situaciones desgraciadamente como esta. Uh-huh. Por tanto, hay una magnitud potente del impacto, pero también hay una magnitud potente de la red social de apoyo que intenta mitigar o minimizar el impacto.
Mira, esto me trae a la cabeza lo que sucede muchas veces en nuestras propias familias, ¿no? Y esto está sucediendo ahora a gran escala, en toda España. Somos solidarios todos con Valencia, aunque no tengas ningún familiar allí, no conozcas a nadie o incluso no hayas estado nunca en Valencia, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que cuando a lo mejor en una familia que está dividida se pierde un familiar, de nuevo une, al menos no sé si para siempre o durante algún tiempo. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en la cabeza los seres humanos, Alfonso, que cuando nos sucede algo malo, otra vez estamos todos juntos, todos somos Valencia, ahora todos somos una familia unida? ¿Qué nos pasa?
Pues mira, dos cosas, ¿no? Yo creo que dos cosas que coinciden, o si quieres, dos caras de la misma moneda. La necesidad que todos los seres humanos tenemos de poner control al ambiente en el que vivimos. Todos necesitamos tener cierto grado de control. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, una familia perdemos a un ser querido, claro, es una situación tan dolorosa que necesitamos ponerle orden, ¿no? El mundo, perdóname la expresión, se ha puesto un poco patas arriba, ¿no? Porque falta esta persona, porque ya no está con nosotros esta persona, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay que poner orden, hay que poner control. Y en segundo lugar, una de las maneras que está inscrita en nuestros genes como especie es que una de las maneras que sabemos los seres humanos que mejor contribuye a poner orden es crear una red social, es crear una red de apoyo. Los humanos somos animales sociales no solo porque vivamos juntos, no solamente porque formamos familias, no solamente porque nos rozamos unos con otros, sino porque, diríamos, nuestro sistema nervioso está preparado fundamentalmente para la relación social. Y entonces, ¿qué pasa? Que ante una situación vivida o percibida como muy difícil, muy amenazante, de mucha pérdida, pues se activan nuestros mecanismos. Y el mecanismo más importante, y lo estamos viendo ahora en Valencia, y lo podemos ver, como tú muy bien dices, en cada una de nuestras familias cuando viene una desgracia, la que sea, es buscar el apoyo de otros. Y cuidar esas redes de apoyo naturales, la familia, la parroquia, en Valencia los clubes falleros, las asociaciones deportivas, cuidar esa red es contribuir, prevenir y contribuir a que cuando venga una desgracia, la que sea, de alguna manera haya ese tejido mucho más fuerte. Sin duda, por muy unidos que estemos en Valencia, no vamos a poder frenar la riada, claro que no. Es algo que la naturaleza nos da, nos supera por todos los lados. Pero la red que hemos podido crear y que hemos podido potenciar en tiempo de tranquilidad va a ser un dique de contención de los impactos psicológicos, sobre todo sociales, que eso va a poder conllevar. Una invitación, por tanto, a que en el día a día cuidemos las relaciones familiares, sociales, vecinales, porque forman parte de nuestra esencia como seres humanos. Por eso se manifiestan en situaciones difíciles. Qué pena, ciertamente, que tengamos que esperar a eso, claro, para ponerlo de manifiesto, ¿verdad?
Se nos olvida que estamos de paso.
Claro, claro.
Alfonso, muchas gracias por habernos atendido y yo creo que has dado una clave para que esto lo puedan llevar, para que esa cruz la lleven mejor es llevarla entre todos, ¿no? Entonces, no nos podemos olvidar de ellos. Hay que recordarles y estar pendiente. Como haríamos con un familiar cercano que lo pasa mal, ¿no? Tenemos que estar pendientes de ellos.
Efectivamente. Esto, cuidar unos de otros, es parte de la esencia de los seres humanos. Nosotros llegamos, después de un proceso evolutivo, a ser lo que hoy somos, entre otras cosas, porque aprendimos a cuidarnos y a cuidar de los que peor lo están pasando. Yo me sumo a tus palabras, no nos olvidemos de Valencia, no nos estamos olvidando ahora, que lo tenemos reciente, pero, jolín, busquemos, y ahí los medios de comunicación tenéis un papel imprescindible, no nos olvidemos de ellos cuando ya el calor de la noticia se haya enfriado, pero todavía la situación allí siga siendo dramática. Muchas... Y cuidémonos unos de otros, por Dios, cuidémonos unos de otros.
Muchas gracias, Alfonso. Muy buenos días.
Muy buenos días a vosotros y gracias por vuestra tarea y por vuestro servicio. Un abrazo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.